Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Si me estás escuchando por primera vez, vas a amar este podcast.
Para hoy les traigo la grabación de uno de mis webinars sobre hábitos. En este proceso que he hecho para llegar a más personas y poder transmitir este mensaje de que la vida se puede vivir bien y de forma saludable, hice un curso sobre anuncios en Facebook e Instagram. Y de ahí saqué un webinar de hábitos donde asistieron varias personas y hice varios de ellos. Esta es la grabación del webinar más exitoso que hice. Espero lo disfruten. Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior.
Hola, buenas tardes. Qué alegría tenerlos acá. Bienvenidos al webinar sobre hábitos. Me encantaría que me contaran por el chat sus nombres, desde dónde se conectan y comenzamos este evento para darles todo el valor que se inscribieron a recibir hoy. Entonces, si me pueden contar sus nombres y de qué lugar se están conectando para saludarlos o saludarlas, sería genial. Vamos a comenzar con la presentación. Ahí están viendo la presentación, me confirman por el chat. Hola Rubén, bienvenido, buenas tardes. Confírmame que estés viendo la presentación. Bienvenidas a las personas que se están conectando. Gracias por atender. Yo sé que hoy domingo es un poquito difícil, pero prometo que van a sacarle mucho provecho a este espacio que están dedicando a ustedes. Bueno, entonces este webinar de los 3 secretos para implementar buenos hábitos y transformar nuestra vida lo quise hacer gratis porque toda mi transformación, que comenzó hace unos 4 años aproximadamente, comenzó por un libro que se llama El Poder de los Hábitos. Y ahí logré entender como que todo encajó y pude empezar a cambiar mi vida. Empecé de a poquitos, no hice todos los cambios de una. Eso es algo importante que quiero resaltar hoy. Y es algo que quiero que ustedes entiendan. No es que de la noche a la mañana vayamos a poder cambiar todo. Es un proceso y tenemos que empezar por alguna parte. Entonces, para comenzar me voy a presentar. Mi nombre es Luisa Venegas. Soy esposa de Pablo. Soy mamá de 2 hijos. Mis hijos se llaman Pablo, mi hijo mayor, y mi hijo Antonio, 2 años y medio y 6 meses, son mi motor. Y me encanta cómo haber podido formar esta familia después de haber hecho la transformación en mi vida. Como que haya empezado esa transformación me permitió ser la mamá que quiero ser, la esposa que quiero ser. Tengo un emprendimiento de desarrollo personal, por eso ustedes están aquí hoy, por ese emprendimiento. Y también trabajo en una empresa de fertilizantes y soy la subgerente de esa empresa. Entonces, mi emprendimiento surgió en la pandemia. Yo como que tenía muchas herramientas y sentía que tenía muchas herramientas para reaccionar como a los cambios que nos ponía la pandemia, pero sentía que muchos de mis familiares y amigos no. Entonces, diseñé unos retos para que ellos pudieran como recibir un mensaje mío todos los días, como de conexión y de las herramientas que yo utilizo de crecimiento personal, para poder atravesar la pandemia. Después, pues fue solo como comenzando con mi familia y amigos, pero después se fue como expandiendo y el año pasado logré trabajar con más de 50 personas para que puedan transformar su vida. Y todo empezó por este libro del que les voy a hablar hoy. Entonces, esta es mi pasión. Tengo un podcast que se llama Qué Buena Cosa, si lo quieren buscar en las plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, escriben literal Qué Buena Cosa. Es una imagen azul con unas flores, con unas gérberas. Y ahí tengo muchas entrevistas donde también todo ese material es gratis. Ustedes pueden escuchar todas las entrevistas. Tengo aproximadamente lanzadas, creo que 20 capítulos o 19 capítulos del podcast. El podcast es como un radio, como la radio, pero online, y ustedes pueden verla donde quieran y cuando quieran, escucharla, perdón, donde quieran y cuando quieran. Y ese podcast tiene mucha información y muchas herramientas que les van a ayudar a ustedes también a transformar su vida, también es gratis. Entonces asegúrense de escucharme en esas plataformas porque van a tener muchas herramientas. Aparte de eso, tengo una agenda que vendo, donde ustedes pueden personalizarla con su nombre y su foto. De hecho, se las quiero mostrar. Es esta. Acá yo la tengo personalizada con la foto de mi familia y con mi nombre, pero ustedes lo pueden poner como quieran. Y también ha sido una herramienta súper útil para poder organizar mi vida. Entonces, ese básicamente es mi emprendimiento, es la razón por la que ustedes están acá. Yo hice una serie de anuncios que les salieron a ustedes y ustedes se inscribieron a este webinar y por eso tengo el placer de acompañarlos esta tarde. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de hoy, se va a dividir en tres secciones. Primero, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en los negocios? El segundo es cómo crear nuevos hábitos. Y la tercera es la regla de oro para cambiar los hábitos en nuestra vida. Entonces, muchas gracias. Les agradezco que estén conectados hoy y vamos a comenzar. Listo, entonces ustedes conocen a alguien que haya transformado su vida y haya cambiado así por completo. O sea, ustedes ven a una persona que tenía ciertos hábitos como malos y de repente la vuelven a ver un tiempo después y entonces es deportista y medita y hace un montón de cosas buenas para su vida. Más o menos eso fue lo que me pasó a mí. La gente que me conoció en una etapa luego se sorprendió cuando vio mi cambio. Pero este cambio no pasó de la noche a la mañana, como les decía. Este cambio siempre comienza con un hábito. Entonces, si le preguntas a esa persona qué cambio comenzó para transformar toda su vida, esta persona te va a hablar de una cosa. O sea, hay personas que comienzan con el hábito de tomar agua. No, es que yo me he mandado a tomar agua y empecé a tomar agua y me di cuenta que era súper bueno. Entonces, después cambié mi alimentación y después me metí en el ejercicio y luego me di cuenta que pues no podía comer tanto azúcar. Y bueno, como que se desencadena un círculo virtuoso que nos permite hacer cambios en la vida, pero todo comienza por una cosa. Entonces, la invitación que les traigo hoy es enfóquense en un hábito que para ustedes es importante cambiar y eso les va a repercutir en toda la vida. Por ejemplo, yo no tomo alcohol hace 3 años y desde que dejé de tomar alcohol, toda mi vida cambió. Entonces, empecé a tomar más agua, empecé a cuidarme más en la comida, pude hacer más ejercicio, mis relaciones mejoraron, como que todo fue cambiando por una cosa que cambié. Entonces es importante conocer esa piedra angular, ese hábito piedra angular. Entonces los voy a invitar en este momento a que cierren los ojos y piensen en qué quieren hacer con todo su corazón. O sea, ¿hay algo que los trajo aquí hoy, ya fuera por mi invitación o por los anuncios, que les hizo pensar como, vengan, de pronto Luisa sí tiene algo para ofrecerme? O sea, si ella pudo, yo también puedo. Pero, ¿qué es eso que ustedes quieren hacer? ¿Qué es eso que ustedes también pueden hacer? Puede ser bajar de peso, puede ser dejar de fumar, puede ser dejar de tomar, puede ser correr una carrera 3K, 5K, 10K. Hay algo, puede ser aprender a bailar, aprender a pintar. A pintar. Hay algo en su corazón que ustedes tienen guardado y que nunca lo han hecho porque siempre se autosabotean pensando como yo no voy a poder, yo no tengo la disciplina, es que eso me quita mucho tiempo, es que no tengo plata, es que no tengo energía. Siempre hay algo que estamos dejando guardado. Y es muy triste porque la vida vale mucho la pena vivirla bien y cómo luchar esos sueños que tenemos. Y hay muchas personas que se han ido al más allá, a otro plano. Y como que yo siento que en honor a ellos deberíamos vivir cada día persiguiendo a esa persona que queremos ser. Como con esos sueños bonitos que tenemos. Entonces, con los ojos cerrados, los invito a que piensen en una cosa que quieren hacer. Puede que ustedes quieran cambiar su vida por completo y ser otra persona totalmente diferente y tienen muchos sueños como hacer ejercicio y comer bien y ser súper buena en mi trabajo y tener un hijo y tener un esposo. Bueno, mil cosas pueden pasar por su cabeza. Pero necesito que empiecen por una cosa, por una cosa. Para mí, todo este proceso, yo les hablaba ahorita de que yo dejé de tomar y eso me permitió hacer muchas otras cosas, pero todo este proceso comenzó hace 5 años, cinco, sí, 4 o 5 años, que fue bajar de peso. Yo siempre fui muy deportista en mi colegio, yo jugaba squash, entonces nunca me preocupaba por lo que comía, como que para mí no era un tema. Y luego en la universidad ya no me quedó tanto tiempo y empecé a tomar más trago y a comer comida chatarra y me empecé a engordar. Luego bajé el peso para mi matrimonio porque quería estar bonita en mi matrimonio, pero después de que me casé en el primer año subí casi 8 kilos. Y yo no me reconocía, yo me sentía rarísima, yo decía como, ¿qué es esto? La gente también, pues que me había conocido en el colegio o en la universidad, se quedaban asombrados mirándome. Y yo empecé por eso, o sea, esa fue mi meta, como voy a bajar de peso. Entonces, ¿qué hice? Conseguí a alguien que ya hubiese bajado de peso, como un mentor, como una guía. Y esta persona fue una persona de Estados Unidos que me contó ella cómo había logrado bajar de peso, me dio todas las herramientas y yo lo que hice fue aplicarlas. Y yo era de las que decía, ya había intentado todo. Ya había ido a nutricionistas, ya me había metido al gimnasio, ya había, pero no, por alguna razón no bajaba de peso. Pero cuando le hice caso a esta persona y seguí al pie de la letra lo que me decía y me metí en la comunidad y me metí en el cuento y tuve las ganas de hacerlo, lo logré. Entonces en los primeros 2 meses bajé 4 kilos y en los siguientes 2 meses bajé otros 4 kilos. Y eso hizo ese círculo virtuoso del que les hablo. Entonces empecé, después de que ya vi que empecé a bajar de peso con mi alimentación, porque hay algo que aprendí que es 80% alimentación y 20% ejercicio. O sea, yo podía hacer todo el ejercicio que quisieran, pero si seguía comiendo como comía, nunca iba a bajar de peso. Entonces empecé por comer diferente. Ese fue un 80% y luego el 20% ejercicio. Luego dejaré de consumir alcohol porque me di cuenta que no era para mí. Me metí en el crecimiento personal y entonces empecé a leer libros y a escuchar conferencias y un montón de cosas que me permiten hoy en día estarles hablando a ustedes de esto. Hice terapia con una psicóloga, también fue importante, y encontré mi propósito en la vida. ¿Y mi propósito en la vida cuál es? Es ayudar a las personas a ser más sanas y felices. Y por eso ustedes están acá escuchándome hoy, porque ese es mi propósito de vida. Y eso es lo que quiero lograr con esta conferencia, como contagiarlos de esas ganas de vivir y de ayudar a otros. Porque yo quiero como ser un instrumento de luz para que ustedes sean un instrumento de luz en sus hogares, con sus amigos, en sus círculos sociales. Listo, entonces me gustaría, si tienen papel y lápiz, como les pedí en el correo, que anoten cuál es esa piedra angular, cuál es ese hábito piedra angular que quieren lograr. Y si lo empiezan a trabajar todos los días, de ahí se van a desencadenar muchas cosas. Entonces, del libro que les hablo es el libro El Poder de los Hábitos. Y se los recomiendo, está en español, lo pueden conseguir. Es un libro muy, muy bueno y es en el que me basé para esta conferencia. Y en este libro hablan de dos historias. Una es Eugene, que sufrió una meningitis. Casi muere este señor en Estados Unidos, pero no se murió. Por alguna razón sobrevivió y el único problema fue que se le borraron los recuerdos a corto plazo. La memoria a corto plazo no le servía. Y lo mismo le pasó a Henry. Pero a Henry le pasó esto fue porque le hicieron una cirugía de cerebro de alto riesgo y le tocaron algo por allá mientras le hacían la cirugía y también perdió su memoria a corto plazo. Entonces, la diferencia entre ellos dos es que Henry tuvo que vivir hospitalizado toda la vida, pero Eugene sí pudo volver a su casa. Volvió a su casa con su esposa y pudo tener una vida más o menos funcional. No tenía que estar hospitalizado. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a los médicos sobre Eugene? Que él sabía todo dónde estaba, o sea, él sabía en su casa dónde estaba la cocina, dónde estaba el baño, y habían ciertas cosas que lo hacían hacer una rutina. Entonces, por ejemplo, sonaba una alarma o un programa de radio y él lo asociaba con la mañana y se paraba y iba a la cocina y se preparaba unos huevos y desayunaba. Y el problema es que como no tenía memoria a corto plazo, hacía eso repetidas veces. El nombre del libro es El Poder de los Hábitos. Hacía eso varias veces, comía los huevos varias veces, desayunaba varias veces porque no se acordaba. Pero los médicos decían, ¿por qué no se acuerda de que comió huevos? Pero sí se acuerda dónde está la cocina, dónde están los huevos, dónde está la sal, dónde está todo. O sea, ¿por qué tiene esos? Si él perdió la memoria a corto plazo, porque puede hacer ciertas cosas sin que nadie le diga. Y es porque nosotros guardamos nuestras rutinas o nuestros hábitos en la se guardan en los ganglios basales del cerebro. Entonces hay una parte del cerebrito que creo que es como, espérense que es la primera vez que utilizo esta plataforma, creo que es como por acá, que están los ganglios basales y ahí se guardan las rutinas. Entonces, los hábitos se crean en el cerebro y no necesitamos como recordar todo lo que estamos haciendo. Por eso ustedes, una vez aprenden a manejar, no tienen que estar pensando dónde está el freno, dónde está el acelerador, dónde están los cambios, porque su cerebro ya los guardó en los ganglios basales y ustedes no tienen que pensar para hacer esas cosas. Las hacen como en automático. Entonces pueden ir hablando con alguien mientras conducen y pueden meter los cambios y el freno y el pedal sin ponerse a pensar, ay, juepucha, ¿dónde es que está el freno y el pedal? Y listo. Entonces es porque ya está automático en su cerebro. Entonces los hábitos se forman con un gatillo de activación. Y esto era lo que le pasaba a Eugene. Sonaba algo que lo hacía creer que era de mañana y que tenía que ir a desayunar y él iba a la cocina a prepararse los huevos. Entonces el cerebro lo que hace para guardar las rutinas o nuestros hábitos es crear un gatillo, que es algo que nos activa, se genera una rutina, siempre la misma, y luego se termina con alguna satisfacción, por así decirlo. Entonces, cada vez que hay un gatillo, el cerebro hace algo sin pensarlo y no es que ustedes tomen la decisión de hacerlo. Entonces, digamos, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que comen por estrés, yo era una de esas, por ansiedad. Entonces me llamaban y me dan una mala noticia y se me activaba la rutina de comer chatarra. Entonces, como un zombie, me iba a la cocina, abría los paquetes, las gaseosas, todo, me comía todo, como si no, como en automático, ni siquiera lo decidía, ni siquiera lo pensaba. Y al final, la satisfacción que me daba, pues el azúcar en mi cuerpo era sentirme más tranquila. Y eso se activaba y se activaba y se activaba, yo por eso no podía bajar de peso y yo no entendía qué pasaba, porque en serio parecía que estuviera borracha porque lo hacía sin pensar. Y es porque era una rutina, era un hábito, no era una decisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un gatillo que nos dispara. Puede ser la hora del día, puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser una mala noticia o una buena noticia. Siempre hay algo que nos dispara una rutina. Por ejemplo, yo hoy hago ejercicio todos los días de mi vida y lo que dispara la rutina de hacer ejercicio es haber desayunado. Yo termino de desayunar y digo, tengo que ir a hacer ejercicio. O sea, es como mi activación, es mi gatillo. Hago la rutina de hacer ejercicio, así esté teniendo un buen día, un mal día. O sea, yo siempre hago ejercicio todos los días porque ya es un hábito. Y la recompensa es sentirme bien y que ya complete la tarea. Yo les tengo una pregunta. Ustedes siempre se bañan, ¿no? Siempre se bañan. Puede que estén peleando con su pareja, pueden que tengan o no tengan trabajo, puede que sea martes o miércoles, siempre se bañan. Y es porque es un hábito.
¿Y qué es lo que activa al bañarse? Levantarse en la mañana. Sonó la alarma, entonces me levanto y me meto a la ducha. Sin pensarlo, me baño, me visto. Esos son hábitos, no son. No es como, ay, Luisa, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Será que te bañas o no te bañas? No, no se baña. Entonces, esos son los hábitos. Listo. Y hay algo súper importante, es que los hábitos nunca desaparecen. Una vez son creados, ya están creados en el cerebro. Es como si eso se fuera el disco duro y ese disco duro no hay poder para borrarlo. Entonces es súper importante que ustedes primero identifiquen sus hábitos, miren cuándo comen de más, qué está pasando, cuándo toman más alcohol, qué está pasando en su vida. Como que hagan un registro, un diario de los hábitos que tienen durante el día, buenos o malos. Y los conozcan, porque esos nunca van a desaparecer. Ustedes lo único que pueden hacer es modificarlos. Y ya vamos por allá. Entonces, esta es la figura de los hábitos. Entonces, hay un gatillo que puede ser una hora del día en la oficina. Mi esposo, cuando trabajaba en una empresa, tenía un hábito que era ir a comer empanada con los compañeros de trabajo a las 10 de la mañana. O sea, a las 10, todos miran el reloj, son las 10, es hora de ir a comer empanada. La rutina era ir a comer empanada y la recompensa era haber descansado un poco del trabajo y sentirse satisfechos y lo que sea. ¿Qué pasaba con este hábito? Que mi esposo ganó unos kilos de más porque siempre lo hacía, siempre lo hacía, siempre lo hacía. Entonces, es eso. Puede ser una hora del día, como les digo, una persona, un lugar. Hay lugares en los que comemos más por estrés. Entonces ustedes tienen que identificar eso, pero siempre es esta rutina. Listo. Los hábitos son muy poderosos, modelan nuestra vida. Entonces cuando yo les digo que yo comía por ansiedad y me tragaba todo lo que no quería tragarme sin pensar, era porque era un hábito. Y eso modelaba mi vida porque me generaba sobrepeso. Ocurren de forma automática si las personas no quieren hacerlo. Nunca se pueden borrar, solo se pueden modificar o rediseñar. Yesenia me pregunta, ¿cuánto tiempo puedo demorar en algo que inicie que se vuelva un hábito? Bueno, para crear un hábito, esa es muy buena pregunta, para crear un hábito se necesita 90 días, hacerlo de forma constante por 90 días para un buen hábito. Un mal hábito, cuando ya lo detectas, es que ya lo hiciste por más de 90 días y ya está activado. Pero hay hábitos que, digamos, que se activan con el lugar. Entonces, mi esposo se comía esa empanada porque estaba en esa oficina. Él hoy en día ya no come empanada a las 10 de la mañana. Pero si él vuelve a trabajar allá, probablemente vuelva a hacer eso. Porque lo va a asociar, el cerebro lo va a asociar con el lugar. Entonces, un hábito para formarse toma 90 días. No sé si contesté tu pregunta. No sé si esa era tu pregunta. Confírmame por el chat. Entonces, los hábitos nunca desaparecen. Les voy a hablar en el libro, hablan mucho de la historia de los alcohólicos. Los alcohólicos son estas personas que toman alcohol y se exceden siempre, como que siempre se emborrachan y una vez que empiezan a tomar no pueden parar de tomar. Y ellos tienen el hábito de tomar. Entonces los hábitos nunca desaparecen. Los alcohólicos no pueden estar expuestos a lugares donde tomaban. En el libro mencionan mucho los grupos de alcohólicos anónimos como una solución para el alcoholismo, porque ahí explican, es súper interesante, los alcohólicos sienten el deseo de tomar por algo. Puede ser un lugar, puede ser una hora, porque son hábitos. Comienzan a tomar y no paran de tomar hasta que están pues borrachos. Y siempre es lo mismo. Entonces la gente le dice, venga, no tome más, no tome menos, no sé qué, pero siempre se activa el hábito. ¿Qué es lo que pasa cuando entran alcohólicos anónimos? Que en lugar de tomar, entran a las reuniones. Entonces el gatillo es el mismo. Entonces para un alcohólico puede que tomara a una hora del día, a las 5 de la tarde cuando salía a trabajar. Entonces el gatillo es el mismo, terminé de trabajar. Pero la rutina va a ser diferente. En lugar de irse al bar a tomar, el alcohólico se va a ir a un grupo de alcohólicos anónimos a conversar sobre su vida, sobre sus problemas y va a tener el mismo resultado, que es sentirse tranquilo. El alcohol antes le daba la tranquilidad, ahora hablar en los grupos y estar con sus amigos le da la tranquilidad y acaba la rutina y no se emborrachó. Entonces, en el libro mencionan mucho que los alcohólicos no pueden volver a los bares donde tomaban porque se les va a activar la rutina,
O no pueden tomar jugo de mora en una copa de vino porque les va a recordar el vino y pueden terminar tomando. Entonces, a eso hago referencia. Cuando que queremos cambiar un hábito, tenemos que alejarnos de lo que dispara ese hábito. Listo. Hay cosas que hacemos todos los días, como bañarnos y lavarnos los dientes, y esos son los hábitos más básicos que tenemos todos. Hay algo súper importante de la historia de Eugene, y es que le hicieron varios experimentos para entender por qué podía funcionar sin memoria a corto plazo. Y es muy triste que él haya tenido que vivir con esa enfermedad, pero su legado es muy grande porque le permitió a los médicos y a la humanidad entender y a los científicos cómo funcionan los hábitos y cómo podemos cambiarlos para transformar nuestra propia vida. Entonces, gracias a que Eugene tuvo esa enfermedad y su familia y él permitió hacer experimentos, podemos entender hoy los hábitos como los entendemos y yo estoy supremamente agradecida con Eugene y con Charles Duhigg, que es el que escribió el libro El poder de los hábitos, porque entender los hábitos me permitió transformar mi vida y me permitió dejarme de tratar mal diciendo, ay, es que tú eres una indisciplinada, es que no tienes fuerza de voluntad, es que mira, tú empiezas algo como un reto y no lo terminas. No, es porque son los hábitos y los hábitos, como ven en esa manito con el rayo, son muy poderosos. La única forma es modificarlos. Y entonces, cuando yo logré modificar mis hábitos, pude modificar mi vida. Listo, toca rediseñarlos. Bueno, esa era de por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en los negocios. Les voy a poner un ejemplo sobre negocios de hábitos que es súper interesante y es que los McDonald's, las tiendas McDonald's donde comemos hamburguesas y papas y gaseosa, es muy exitoso porque activa un ciclo de hábitos. Todos los McDonald's tienen la misma estética, tienen la M amarilla. Son rojos, tienen el mismo diseño. Ustedes entran a un McDonald's acá en Bogotá o en Medellín o en Miami o donde sea del mundo y tienen la misma estética. Porque están activando el hábito en las personas. Entonces yo voy conduciendo y veo la M de McDonald's y ese es el gatillo y tengo que entrar a McDonald's. No puedo seguir derecho porque ya es un hábito que generé. Entonces, si ustedes tienen ese hábito, les recomiendo que cojan otra ruta para ir al trabajo. Las papas están diseñadas para que se desintegren apenas tocan nuestra boca, aquí y en Cafarnaúm. Todos son gatillos de las sensaciones, del gusto, el olfato, todos son gatillos. Entonces, hay un estudio súper interesante que muestra que si un McDonald's cierra, digamos que yo tenía un McDonald's aquí a 2 cuadras, pero cerró por alguna razón y le tuve que ir a otra, o sea, cerraron esa sucursal, la gente no va a otro McDonald's, sino que empieza a comer en su casa. Entonces, porque ya no está el gatillo. Entonces cerraron el McDonald's y no es que yo sea adicta a McDonald's y que me vaya a ir a 20 cuadras a buscar un McDonald's. Como ya no lo veo, yo sigo derecho y como en mi casa otra cosa. Así, así son los hábitos, es impresionante. Entonces, ahí está McDonald's con su poder creativo y adictivo. Y los negocios, ustedes no saben la cantidad de negocios que utilizan los hábitos para hacernos comprar productos y usarlos. Entonces, les estaba contando que Eugene siempre cocinaba huevos con tocineta en la nevera y los preparaba varias veces al día porque se le activaba el gatillo varias veces. Y entonces la esposa se dio cuenta que no podía tener en la nevera huevos y tocineta porque él se lo iba a preparar varias veces, se lo iba a comer varias veces y se iba a enfermar. De hecho, él se enfermó de eso, de un tema cardíaco y falleció por eso. Pero la esposa se dio cuenta en algún momento y dejó de tener eso en la nevera. Entonces, para las personas que tienen, no sé, ansiedad por los chocolates, les recomiendo que no tengan chocolates en su casa. O sea, hagan lo más difícil, que tengan que salir a comprar los chocolates y probablemente esté lloviendo y no los compren, no les dé mamera. Entonces, las cosas que ustedes dicen, es que mi pecado es la Coca-Cola, no tengan Coca-Cola en su nevera. Es que mi pecado es el pan, no compren pan. No, o sea, no lo tengan. Entonces,
Esa es la primera parte, porque hacemos lo que hacemos en la vida y en los negocios. Y vamos a hablar ahora la segunda parte de cómo crear nuevos hábitos. ¿Ustedes hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el ciclo de los hábitos? ¿Alguna pregunta tienen? Los leo en el chat.
Desde que comencé a comer para tener salud y energía, he sido fan de una marca que se llama Nutinacrol. Estas mantequillas de frutos secos no tienen ni azúcares ni aceites vegetales añadidos. Las uso todas las mañanas en mi batido y siempre me salvan en mis snacks. Cuando te dé hambre y no es hora de comer, Nutinacrol siempre será la mejor idea. Por ser oyente de mi podcast, recibirás un descuento con el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más, Nutinacrol.
Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar con cómo crear nuevos hábitos. Entonces acá es súper interesante para las personas de Minerales Exclusivos que están conectadas, porque si ustedes quieren vender más, tienen que hacer que sus clientes, que haya un gatillo que incentive a los clientes a comprar los productos. Entonces, si ustedes quieren que un cliente de ustedes les compre... Voy a poner un ejemplo. Biofermex. Entonces tienen que amarrar el Biofermex con otro producto que ellos tengan que aplicar, como un agroquímico o algo así, y entonces lo venden en paquete. Entonces llegó el momento de aplicar este agroquímico. Ah, pero verdad que yo también aplico Biofermex con eso, entonces una vez lo voy a comprar. O sea, tiene que ser algo que active la compra. Y les voy a dar el ejemplo de tres historias. La primera es Pepsi. Gracias. La primera es Pepsodent. Ya, regresé. La primera es Pepsodent, que es la crema dental. En Estados Unidos así se llamaba, una crema dental como Colgate hoy en día. Y es súper interesante la historia de esto, porque en Estados Unidos nadie se lavaba los dientes. Hoy en día todos nos lavamos los dientes, a veces en la mañana, no, en la mañana siempre, en la noche siempre, a veces en la mitad del día. Hay personas que se lavan los dientes 5 veces al día, hay personas que solo 3, pero bueno, en fin. Hoy en día todos nos lavamos los dientes, pero antes no era así. Las personas no tenían la costumbre de lavarse los dientes y sufrían mucho porque se les caían y tenían que hacer un montón de cosas. Entonces en Estados Unidos como que había una crisis dental. Y la gente no sabía, los médicos no sabían cómo hacer para que la gente se lavara los dientes, porque les decían, vengan, lávense los dientes, pero la gente se lo olvidaba durante el día. Entonces, el creador de Pepsodent, o sea, él decía que vender crema dental en Estados Unidos era quedarse, porque nadie la compraba. O sea, si no se lavan los dientes, menos iban a comprar crema dental. Y él, a través de anuncios y propagandas, empezó a generar un gatillo en las personas. Y les empezó a decir que... El gatillo era que pasaran la lengua por encima de los dientes y que iban a sentir una película. El creador de Pepsodent se llama Claude Hopkins. Y las personas se lavaban los dientes máximo 1 vez al día, entonces él necesitaba que se lavaran los dientes más veces al día, y para eso generó un gatillo o una señal, como les estaba diciendo, y es pasar la lengua. Entonces, si ustedes pasan la lengua, y si no se han lavado los dientes hace 1 hora o hace 2, van a sentir una película en los dientes. Y esa película es una película súper natural, eso no daña los dientes, es algo normal que se forma ahí. Se puede quitar con el dedo, o sea, si yo hago así con mi dedo y me la puedo quitar, o si me como una manzana se va a quitar. Pero esa era la señal. Entonces la propaganda decía, pasa la lengua por tus dientes, sientes la película, es momento de usar Pepsodent. La gente empezó a sentir la película y empezó a sentir que estaba sucio la boca por esa película y empezó a lavarse los dientes. Y esa era la señal para que consumieran el producto. Hoy en día, eso, bueno, Pepsodent vendió y vendió y vendió y vendió unidades porque generó esa señal, y la gente durante el día pasaba la lengua y dijo, pucha, tengo que irme a lavar los dientes. Generó el hábito en las personas y hoy en día pues vender cremas de dientes es rentable.
Otra historia es la historia de Fabriz, que es un producto que removía olores. Entonces, este producto lo diseñó Procter & Gamble, la empresa Procter & Gamble. Y tenían en esta línea cero ventas, pero crearon un producto que removía olores. Y se dio cuenta el que lo estaba creando porque era un fumador. Y su esposa siempre llegaba como a revisar si había fumado o no, y le olía la ropa y lo que sea. Y él un día le echó a su ropa eso y no olía el cigarrillo. Y el olor del cigarrillo es demasiado penetrante y eso lo quitó. Entonces el man dijo, me voy a volver millonario vendiendo esto porque esto remueve olores literal. Era barato, no dejaba manchas, o sea, uno lo echaba en la ropa y no pasaba nada. Y era efectivo. El Fabriz quitaba los olores. Pero tenían que generar el hábito para que la gente lo usara. O sea, como Pepsodent con la lengua, tenían que generar algo que la gente lo empezara a usar porque la gente no lo usaba. Entonces, se lo regalaron a gente porque pues así son las empresas. Lo regalan para que la gente lo use, a ver si les gusta. Y fueron a entrevistar a una señora que era una guardavoz que si ya sufría con los olores de zorrillo porque a veces los zorrillos le echaban ese olor encima y ella no podía tener novios, no podía verse con nadie porque olía zorrillo todo el tiempo, no tenía vida pensando que olía zorrillo y empezó a usar a Fabriz y le cambió la vida. Ya no olía zorrillo nada, ni su casa, ni su ropa, ni nada. Entonces ella dijo, ustedes van a volver millonarios, yo soy feliz con este producto. Resulta que ella estaba feliz, pero el resto de la gente no. O sea, fueron a entrevistar y la gente era como, ah, sí, a mí me llegó un producto, ay, ¿dónde es que lo dejé? No, no lo usaban. ¿Y por qué no lo usaban? Porque no tenían el gatillo. ¿A ustedes les ha pasado que ustedes van a la casa de alguien más y ustedes perciben un olor? Como, yo tengo perros y a veces van familiares o amigos a mi casa y me dicen como, uy, huele mucho a perro, huele mucho a Mina y a Dalí. A mí no me huele. Porque yo como todos los días los huelo, el olor se vuelve paisaje, el olor mi mente lo borra. Entonces la gente que tenía malos olores en su casa no se daba cuenta que habían esos malos olores y no se generaba un gatillo para utilizar el Fabriz. Entonces ya iban a cerrar el proyecto, dijeron como eso no se vende, la gente no se da cuenta que lo tiene que usar. Pero había una señora que sí lo estaba usando. Y era que ella hacía una rutina, se levantaba, se bañaba, se vestía y era la rutina de arreglar los cuartos porque era una ama de casa. Entonces tendía su cuarto, tendía la cama, estiraba todo y echaba un poquito el producto encima, como un toque final. Luego iba a la cocina, lavaba, no sé qué, y echaba un poquito el producto encima, como un toque final. Entonces era como esa satisfacción que ella tenía. Entonces el gatillo... no era tanto, o sea, el gatillo era comenzar una rutina de aseo, la rutina era usar el producto y la satisfacción era como terminé, como hice un buen trabajo. Y ahí viene entrelazada la historia del mono, y es que unos científicos empezaron a mirar que a los monos les gustaba más el jugo de uva que el jugo de manzana. Y tenían que hacer un juego, digamos. Y si hacían un juego de tal forma, les salía de uva, y si no, de manzana. Y se dieron cuenta que el mono quería era siempre el de uva. Y se dieron cuenta que hasta se generó como una adicción al jugo de uva porque lo dejaban salir afuera o hacer otras cosas y el mono seguía ahí con el jugo de uva. Entonces, era como que había una señal que le salía y él tenía que jalar una palanca para que le saliera una gota de jugo. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Entonces, el mono tenía deseo del jugo de uva. Y eso también pasa con los hábitos. Y por eso también le pasa a las personas que fuman y a las personas que son alcohólicas. Que tienen ese deseo de esa como tranquilidad o satisfacción que les da la sustancia. Entonces, como que siempre hacen la rutina en búsqueda de esa satisfacción, ¿sí? Por ejemplo... Les tengo otro ejemplo. Yo no puedo estar tranquila si no he visto todas mis notificaciones del celular. Entonces yo antes tenía prendidas las notificaciones de Instagram, de Facebook, de todo. Las desactivé porque yo tenía que abrirlas todas hasta que el numerito quedara en cero. Y se me iba la vida completa. Entonces las desactivé. Ese es un buen dato si ustedes quieren desactivar sus notificaciones. Porque no tienen el gatillo, no les aparece el numerito. Y si no les aparece el numerito, pues no van a entrar a Instagram y Facebook. Entonces, para crear nuevos hábitos necesitas una señal y una recompensa para que funcionen. Y ese deseo fuerte, la recompensa tiene que ser un deseo fuerte. Entonces, si yo quiero empezar a correr en las mañanas, mi señal va a ser la ropa de hacer ejercicio al lado de mi cama. Digamos que esa es la señal. Me levanto y la veo y digo, ah, pucha, no he hecho ejercicio. Me la pongo, voy, corro y vuelvo. Y la satisfacción, como lo que cierra el ciclo, la recompensa, tiene que ser muy, muy buena para mí. Tengo que sentirme muy orgullosa para que se vuelva un hábito. O si no, va a ser un tedio. Ustedes, los hábitos de ejercicio que quieran tomar, tienen que ser cosas que les guste hacer. O si no, no van a volverse hábitos. Listo. Bueno, les voy a terminar de contar qué pasó con Procter & Gamble y su producto favorito. Entonces, lo que les digo, conocieron a esta ama de casa y empezaron a venderlo así, como un toque final. Sí removía olores, pero no olía nada, entonces le pusieron un olor placentero. Entonces son estos spray que venden hoy en día que todos conocemos, que remueven olores y que huelen a flores, a manzana, no sé qué. Eso es el Fabrice. Y era ese toque final. Entonces mostraban a una mujer haciendo todo su trabajo, arreglando, no sé qué. En esa época era una mujer porque los hombres no hacían aseo en esa época. y hacía su esparcida y ese era su toque final. Y se llenaron de plata, se taparon de plata. Entonces, eso es importante. Y eso es algo que no se dio cuenta el creador de PepsoDent, pero el creador de PepsoDent también lo tenía. El gatillo era pasar la lengua por los dientes, la rutina era lavarse los dientes y la satisfacción es ese aliento fresco y esas cosquillas que sentimos en las encías y en la lengua cuando nos lavamos los dientes. Si ustedes no se han dado cuenta hoy que se laven los dientes, fíjense que les queda como palpitando la lengua y las encías. Hay un cosquilleo. Y es por los químicos que trae la crema dental. Y eso fue accidental. Nadie lo puso ahí de aposta. Pero eso es lo que nos da la sensación de que quedamos limpios. Si yo me lavo los dientes con la crema dental de mi hijo, que es sabor a fresa y no tiene ese cosquilleo, voy a sentir que no me lavé los dientes, que no quedé limpia. Por eso los productos de aseo hacen espuma. Si ustedes están lavando la ropa, quieren que salga espuma y ponen el componente para que salga espuma, porque si no sale espuma, ustedes sienten que no está limpiando. Entonces, por eso nosotros tenemos ganas de lavarnos los dientes, porque somos adictos un poquito a ese cosquilleo que sentimos y a ese aliento fresco. Entonces, hoy que se laven los dientes, párenle bolas a eso, porque es un hábito así cerrado, por eso. Porque hay un gatillo que puede ser una hora, o que se sintieron sucios, o que terminaron de almorzar, o que terminaron de desayunar. Una rutina que es lavarse los dientes y la satisfacción que es ese cosquilleo. Entonces, los seres humanos necesitamos algo para que sepamos que los productos funcionan. Entonces, así es como van a crear ustedes nuevos hábitos. Acá les estoy hablando de cómo crear nuevos hábitos. ¿Cómo los van a crear? Van a generar un gatillo. Van a hacer una rutina y van a tener una recompensa. Así es como van a crear. Bueno, sí, Rubén, eso tiene sentido, pero recuerda que tú puedes dar muchos consejos, pero si la persona no quiere cambiar, no lo va a hacer. Y los hábitos no es tanto como un resultado tan grande como bajar de peso, sino es algo que tú hagas repetitivamente todos los días. Entonces, si el objetivo es bajar de peso, y estás comiendo a las 10 de la mañana una empanada con mi esposo, siempre a esa hora, entonces lo que vas a hacer es cambiar el hábito. Entonces, lo que vas a hacer es cambiar el hábito. Y es que en lugar de bajar a comer la empanada, te vas a tomar un vaso de agua y vas a hacer una llamada o vas a jugar algo en el celular o vas a leer un libro mientras pasa la hora y el agua como que te distrae o la barra de cereal o lo que sea y sigues tu día. Entonces estás modificando el hábito, pero el hábito es algo que pasa todos los días. Entonces el hábito puede ser hacer ejercicio. Entonces el gatillo puede ser una alarma, puede ser poner la ropa al lado de la cama, puede ser que tú, si le das el consejo a alguien, pues más bien no tanto el consejo, sino ser como un acompañante, como un apoyo para esa persona. Entonces vas a salir a correr en las mañanas con esa persona. Entonces el gatillo es que tiene una cita para ir a correr. La rutina es hacer eso, el ejercicio, y la satisfacción es haber hecho ejercicio y sentirse como bien después de haberlo hecho. Listo. Entonces, ahora, esa es como crear nuevos hábitos. Tienen que buscar un gatillo, tienen que buscar una rutina que les guste, porque el cerebro solo la guarda si les gusta. Y la recompensa es sentirse bien. Y la tercera es la regla de oro para cambiar los hábitos. Entonces ya les expliqué qué son los hábitos y por qué definen la vida que tenemos. Ya les enseñé también cómo crear nuevos hábitos y ahora cómo cambiar un hábito. ¿Listo? Entonces acá entra la historia de un coach, de un entrenador de fútbol americano, que esta historia es súper chévere porque él planteó que los jugadores de fútbol americano tenían que desarrollar hábitos para ganar las jugadas. En fútbol americano todo pasa muy rápido. Ellos tienen que en cuestión de segundos decidir para dónde van a correr y qué van a hacer. Y si lo hacen un hábito y lo pasan a los ganglios basales, no van a tener que pensar la jugada. Entonces él les enseñó eso a sus pupilos, a su equipo. Les enseñó señales. Entonces, que cuando este jugador mueve el pie a la derecha, ustedes ya saben que va a pasar esto, y entonces de una ponen tal rutina y la recompensa es ganar el punto o lo que sea. La gente creía que él estaba loco, decían como no, los hábitos no se pueden utilizar en el deporte y él seguía insistiendo que sí. Y entrenaban cada año, pero cuando llegaba el momento del juego, los jugadores de él no creían, les daba miedo y entonces hacían lo que siempre hacían en lugar de poner en práctica lo que habían aprendido. Y perdían los partidos. Y la otra historia es la de Bill Wilson, que fue el creador de Alcohólicos Anónimos. Hoy en día hay 1.2 millones de personas que asisten a los grupos de Alcohólicos Anónimos cada año. Y en estos grupos utilizan los 12 pasos de recuperación y Dios, un ser superior. Entonces, Alcohólicos Anónimos funciona porque los alcohólicos aprendieron la señal, tenían un hábito que era tomar, cambiaron ese hábito, esa rutina, por las reuniones y la recompensa es la misma, como les contaba al principio. Entonces la gente dice que en Alcohólicos Anónimos la gente cambia el trago por las reuniones, puede que sea cierto, pero al menos pues no se emborrachan, no deterioran su salud, no afectan a otras personas, sino que van a una reunión y luego se van para su casa. En Alcohólicos Anónimos no se destruyen los hábitos, como les he enseñado, sino que se modifican. Hay otra historia de una chica que se comía las uñas y no podía pararse de comer las uñas. Y ella tenía que encontrar el gatillo que la llevaba a comerse las uñas. Podía ser que lo hubiesen regañado del trabajo, podía ser una hora del día. ¿Cuál? Entonces ya empezó a notar cuándo es que comienzo a comerme las uñas. Cuando tuvo claro el gatillo, entendió que era porque se aburría. Entonces ella se dio cuenta que cada vez que se aburría, entonces empezaba a mirarse las uñas y empezaba a comérselas. Entonces cambió la rutina, en vez de comerse las uñas, empezó a colorear, a tejer, a hacer otra cosa. Y cuando terminaba, se sentía como bien de haber hecho una labor y no se metía con sus uñas y las dejó crecer. Parece simple, parece que es como da, obviamente, pero no, no es tan simple. Uno tiene que descubrir sus hábitos y saber cómo cambiarlos de forma deliberada y lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comemos muchos snacks en el trabajo, miremos si es porque estamos aburridos y en lugar de comer snacks, miremos algo en internet, demos una vuelta o llamamos a alguien y en lugar cambiemos la rutina, ¿no? Entonces, las personas que modifican sus hábitos, bueno, hay algo súper importante, es que hay personas que sí logran modificar el hábito por un tiempo. Y acá vuelven y ponen en el libro el ejemplo de Alcohólicos Anónimos. Y es una persona que dejó de tomar varios años, 10 años, pero recaen, como que vuelven a tomar. Entonces la gente dice que ¿por qué recaen si ya dejaron de tomar 10 años? Y acá viene la clave. Y la clave es creer que ustedes pueden cambiar sus hábitos. Ustedes pueden dedicar toda esta hora de este domingo a escucharme, pero si ustedes no creen que son capaces de cambiar sus hábitos, no va a pasar. Y ahí viene esta frase de Henry Ford que me encanta, que es, sea que creas que puedes o creas que no puedes, tienes razón. Entonces, si ustedes dicen, no, Luisa, estoy diciendo mentiras, no, eso puede, de pronto les sirvió a ella, pero a mí no me va a servir, no les va a servir. Pero si ustedes, no, si Luisa pudo, yo también puedo, yo creo que sí puedo, entonces sí van a poder. Es así de simple. Y esa es la clave para Alcohólicos Anónimos y para el jugador de coach. ¿Qué pasó con? Les voy a terminar la historia del fútbol americano. No servía, no servía, no servía. Y el entrenador de fútbol americano tuvo una tragedia en su vida, fue que se le suicidó un hijo. Y esa noche, en ese partido que lo hicieron en conmemoración del hijo de él, todo su equipo de fútbol se reunió y dijeron, hoy vamos a creer en lo que nos enseñó el entrenador, por la memoria de él y de su hijo. Y todos creyeron, a corazón, alma adentro. Y sirvió, ganaron. Ganaron hasta el Super Bowl, llegaron a ganar hasta la competencia más grande de Estados Unidos, porque creyeron. Entonces, creer es la clave. Y en Alcohólicos Anónimos es lo mismo. La gente recae porque no ha creído realmente que es alcohólica, porque no ha creído que hay alguien cuidándolo. Los Alcohólicos Anónimos hablan de Dios y que Dios los salva. Y de una parte espiritual y una creencia. Si ellos creen en Dios y creen que se pueden recuperar, lo hacen. Si no, no. Entonces, creer es la clave. Para hacer cambios permanentes, debes creer que puedes hacerlo. Y por eso es súper importante un grupo de apoyo y es importante que ustedes busquen personas que ya lo han hecho, que han sido capaces. Si ustedes quieren correr una 10K, tienen que unirse a un grupo de personas que ya han corrido una 10K, porque ustedes al ver que ellos pudieron, ustedes creen que ustedes son capaces de hacerlo. Yo nunca he corrido una 10K. Lo máximo que había corrido en mi vida era 6 kilómetros. Y después de mi segundo hijo, ahorita empecé a entrenar otra vez. Y este miércoles corrí 8 kilómetros. Y corrí 8 kilómetros, entonces ya me creo capaz de correr 10. Pero fue porque lo pude hacer, ¿sí? Y en eso se basan mis retos. Mis retos se basan en ese grupo de apoyo y en esa comunidad que les va a permitir ver los cambios y apoyarse. Entonces, si una chica dice, no, es que llegaron unas donas a mi oficina, pero yo me acordé que estoy en este reto con ustedes y no me las comí, y ustedes al otro día les ofrecen helado y ustedes se acuerdan de la chica que no se comió las donas, ustedes dicen, no, si ella fue capaz de no comerse las donas, yo soy capaz de no comerme el helado. Y eso básicamente son mis retos. Entonces, ¿qué les ofrezco en mis retos? Les ofrezco una sesión de coaching, les ofrezco videos todos los días, los lunes vamos a tener motivación, los martes movimiento, los miércoles nutrición, los jueves mentalidad, los viernes meditación, los sábados conocimiento y los domingos espiritualidad. Les va a llegar un video de 5 minutos todos los días sobre estos temas. Les voy a dar una guía de transformación para cambiar su vida y van a tener un grupo de WhatsApp de apoyo donde todos vamos a estar buscando los objetivos. Los objetivos los ponen ustedes. Yo no les voy a decir, tu objetivo este mes es hacer tal cosa. Ustedes lo hacen. Básicamente es cambiar un hábito de todo lo que les he enseñado, pero esto es más fácil si creemos que podemos hacerlo y si tenemos una comunidad para hacerlo. Entonces, en este momento les voy a pasar la página de venta de mis retos para que ustedes puedan comprar un reto hoy. El reto que les ofrezco es manténlo simple. Lo pueden comprar para ustedes, para otra persona si lo quieren regalar. Les acabo de poner en el chat el link del reto. Si le hacen clic ahí, los va a llevar a comprar el reto. Y lo pueden pagar. Ahí hay una página, una pasarela de pago de PayU y pueden volver conmigo. Quedan 4 minutos de este evento, ya vamos a terminar. Pero si ustedes quieren que yo los acompañe en este proceso y quieren hacer un cambio en su vida, lo pueden empezar a hacer. El próximo reto comienza el 1 de junio. Todos los que se inscriban vamos a estar en un grupo, nos vamos a dar apoyo, voy a resolver todas las dudas adicionales que tengan. Y básicamente es eso. Los invito a que hagan clic ahí y vayan a comprar el reto en este momento.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.par. ¡Chao!